Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, Sole, continuando con esta, charla tan amena y después de esta hermosa música, nos gustaría que te metieras de lleno en algo que de alguna manera vos ya venías transmitiendo, este acumulado que traes, este soporte de investigaciones, estos hallazgos, ¿no? Vos hiciste una tesis doctoral, en fin, contanos de qué se trató, qué fue lo que estudiaste, qué fue lo que descubriste y hacia dónde vas a continuar con eso.
Bueno, bien, 7 años, resumir 7 años de doctorado, pandemia en el medio, pero pandemia, hijos, cosa, ¿no? Porque lo importante es que la vida también sigue, además del doctorado. Pero bueno, yo lo que me propuse en la tesis de doctorado, en primer lugar, como propósito, era tratar de agregar a los estudios que veníamos teniendo de riesgo, que eran sobre todo del ámbito laboral, pero que yo detectaba que había cosas que no eran, que eran decisiones en el ámbito laboral que traducían gestión de riesgo, si se quiere, en otros ámbitos, ¿no? Era tratar como de ampliar esa mirada y no quedarme solo con el ámbito laboral. Ese fue como el primer propósito. Que yo dije, si voy a hacer el doctorado, quiero que no sea solo por cumplir, sino que sea por cosas que yo necesito saber, ¿no? Esa era una. La otra era trascender como el estudio de un caso. Siempre hacíamos como, bueno, por un tema de tipo de investigación que hacemos, siempre era algo en un sector. Y a mí lo que me pasaba era que al haber tenido experiencia como en distintos sectores muy diferentes entre sí, ¿no? O tipos de empresas, veía cosas que te parecían que podían marcar como similitudes o continuidades más allá de diferencias entre trabajadores o tipo de trabajo o procesos muy diferentes, incluso en condiciones laborales muy diferentes, había cosas que se repetían igual, ¿no? O explicaciones que parecía que se repetían igual. Entonces, eso era lo otro que yo quería hacer, trascender eso para poder comparar un poco más, ¿no? Y poder tener como un nivel de abstracción, digamos, en el conocimiento un poco mayor. Y lo otro que tenía era como pensarlo en términos de distintos niveles societales, ¿no? De modelos de sociedad. Entonces, salir como de lo grupal, de los individuos, ¿no? Y tener un nivel que fuera ahí, pero también un nivel de lo que Beck introduce, porque esto fue un material más reciente, porque Beck lo que tiene bueno es que siguió escribiendo y tiene como trabajo más reciente que fue evolucionando, digamos, en su teoría de riesgo, que era sobre las políticas de riesgo. Y Medidas lo tiene por ahí. Que es tratar de pensar estas cuestiones de cómo estudiar los procesos de selección de riesgos a nivel de la sociedad, como una cosa mucho más general, que parece tan abstracto en estas teorías, pero que bueno, tratar de pensarlo. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar 2 sectores productivos que tengan una justificación, y lo que voy a hacer es, los voy a analizar cada uno, y después voy a comparar sus resultados. Por eso termina siendo un estudio de análisis cruzado de casos. O sea, no es comparativo, ¿no? Primero hice el análisis en la producción de soja, y después hice el análisis en la producción de pasta de celulosa, o sea, solo la parte industrial, ¿no? De la celulosa. Y comparar los resultados. Para eso, como me propongo la construcción, digamos, social de riesgo en cada uno, a nivel sectorial, lo que tenía era que definir como actores sociales vinculados a esos sectores que tuvieran, digamos, alguna referencia para decirnos cuáles eran los riesgos que definían, cuáles eran los mecanismos de atención, quiénes tenían la legitimidad para atenderlos, ¿no? Y de esa forma ver como una cuestión, además de la normativa, ¿no? Vinculada a ese sector, a la producción, a la realidad del proceso, etc. ¿Se entiende? La elección de estos sectores tenía que ver con un poco estos discursos de los sectores que hacen al desarrollo y lo que necesitamos en Uruguay para crecer y estar bien, ¿sí? Son sectores que están muy discutidos en la academia, ¿no? O sea, no es que inventé yo la discusión sobre estos sectores, y que además tuvieron mucho impacto en opinión pública diverso, pero también han tenido conflictos ambientales y cuestiones sociales. Entonces, a mí me permitían ver cosas como lo típico de lo rural, lo típico de lo industrial, pero también disruptivamente con los cambios que introducía cada uno, y además la revolución tecnológica que cada uno suponía traía al Uruguay, y la importancia, se supone, para el crecimiento del país. ¿Tá? Bueno, ese es como un poco, a grosso modo, ¿por qué? Y ahí lo que hice fue, en cada uno, hacer este mapeo de actores sociales, ¿no? Un poco definido por mí, un poco definido a partir de las entrevistas que hacían, hice talleres en modalidad panel de expertos, que quiere decir que uno pone unas preguntas sobre la mesa, se dividen en grupos, las trabajan, y después se hace una apuesta compartida, e incluso de un taller a otro se invitan los mismos, a veces no es que participen exactamente todo el mismo grupo, pero sí hay gente que se repite, porque se va como generando un conocimiento más acumulativo, y como última estrategia, además de observación de procesos productivos, predios y análisis de prensa, análisis de normativa, como última estrategia, una mesa de discusión de comentaristas, que le digo yo, que era parte de los resultados, dárselo a referentes también de distintos tipos de actores sociales, para que los lean, vengan y los discutan públicamente, y el público también le pueda decir, y eso también lo uso, digamos, en el análisis. Esta cuestión en cada uno de los sectores implica, bueno, mucho trabajo, obviamente no lo hice yo sola, en el caso de la pasta de celulosa, un proyecto que tuvimos también con Francisco Pucci y Valentina Pereira, que estamos trabajando ahí en el área, y en la parte de la producción de soja tuve una financiación, porque además necesitamos financiación para esto, ¿no? Todo esto, en la parte de la producción de soja tuve una financiación de la parte, digamos, de organización latinoamericana de Ecosalud, que de hecho además fui a hacer a Canadá el curso de Ecosalud, digamos, tuve una tutora chilena que sabía mucho de estos temas cuando tuve ese pedazo de financiación para esa parte, y después con una beca de la CAP, digamos, pude hacer otra parte de trabajo de campo, pero bueno, en esa forma, ahí es donde yo les contaba, llegó la Ecosalud y me hizo pensar en esto, ¿no? En cómo hacía para integrar realmente la perspectiva de los otros y que en el propio curso de la investigación pudiera estar haciendo algo más que solamente tener información para mi conocimiento. Y ahí es que se decide un poco esta metodología de los paneles de expertos, donde la definición de ese experto es todo aquel que tiene algo para decir en relación a ese tema porque está vinculado de alguna forma, ¿no? Y juntarlos a gente que de repente no se conoce, o juntarlos a gente que no está en un ámbito de igualdad, después para opinar, era como generar eso. El primer taller de expertos tenía un miedo tremendo, pero siempre funcionó todo muy bien, por suerte, y se generaron como muchas cosas. Hay material que ni llegué a poder como analizar, algunas cuestiones más profundas, no chiquitas, pero y eso es importante porque en esta cuestión de la Ecosalud está esto de la participación, de la transdisciplina, entendiendo por transdisciplina también a los que están vivenciando las situaciones. Bueno, con todo eso fue que hice como un poco y después los comparé para tener como grandes líneas del término modelos productivos en Uruguay y construcción social de riesgo, ¿no? Donde claramente hay muchas diferencias según actores sociales en algo que vuelvo a traer que comentábamos de incluso de cómo definen la naturaleza. La naturaleza es un recurso, la naturaleza es un bien público, la naturaleza es parte de nosotros y nosotros somos también la naturaleza. Y
la
bueno,
naturaleza es una oportunidad para hacer plata, podría ser.
Bueno,
también.
Ahí va, porque ese es el recurso y todas tienen una racionalidad. A ver, yo el otro día comentaba en este seminario que tengo que dar ahí de Flaxo. Porque a mí una cosa que más me impactó del proceso en parte fue leer, cuando hice las entrevistas a productores, pero leer las entrevistas a productores y comprender perfectamente por qué se mandan las que se mandan en el uso de agroquímicos, ¿no? Y voy a decir, yo lo llegué a comprender, no lo comparto, pero lo llegué a comprender en el sentido de su racionalidad. Y un poco que quedás medio helado en ese momento que terminás de leer la entrevista y decís, yo lo entendí perfecto. O sea, hasta, digamos, lo entendés desde un lugar de la verdadera empatía, ¿no? Esta cualitativa que tenés que tener, más allá de que creo que una cosa que políticamente quería hacer también con esto era tener como discusión sobre estos son unos modelos productivos posibles, no dentro de otro, más allá de que muchos de los entrevistados y participantes los tratan como las únicas opciones, ¿no? Y eso bueno, es parte también en lo personal de cosas que me gusta tratar de usar mi lugar para discutir, ¿no?
Sin duda que es por demás interesante esta, voy a llamarlo de forma criolla, esta metodología democrática, digamos, en donde todas las voces pueden de alguna manera tener algo para opinar como expertos. Y en ese sentido, a pie de página va a ser una contribución. Y te recomendamos escuchar un programa que hicimos con Carlos Santos, yo creo que era Carlos Santos, antropólogo que estudia al respecto del tema del cuidado del agua, el glifosato.
Sí.
Con un poco contando también desde otro lugar ese aprovechamiento de la tierra a partir de determinados insumos. Bueno, que luego tiene
Carlos Santos, yo recomiendo y que se lean sus publicaciones, sus libros. Yo leí la tesis de él para mi tesis, estuvo en mi tribunal de doctorado.
Ah, mira,
y además me di el lujo ya de invitarlo a un par de eventos que hicimos el año pasado, que hay un evento, ya que estoy aprovecho, que Dale. Es un conversatorio que hicimos el año pasado, está en el canal de YouTube de la página de Facultad de Ciencias Sociales, donde participaron muchos de estos referentes que hablamos de distintas organizaciones, de la academia, hay técnicos, hay de organismos internacionales, hay gente que trabajó más de organizaciones sociales, que la pregunta era sobre los modelos productivos y los riesgos en Uruguay en general, y fueron 2 días y se dieron cosas para mí muy interesantes. Bueno, hay participación de Carlos, de Nicolás Rodríguez, que es otro, es un psicólogo que trabaja de una forma bien linda y vienen haciendo muchos trabajos, están vinculados a todo lo de Guichón, a la movida de Guichón, de la comunidad de ahí. Y bueno, gente que está haciendo cosas, ¿no? Que eso es como, yo siento que lo mío sigue estando muy en el escritorio, pero bueno, porque hay una cosa medio encorsetada de la academia a veces de lo que te animás o no, ¿verdad? Yo con la tesis demoré tanto en hacerla que sinceramente hubo un momento, tuve dos pensamientos, esto que voy a decir no sé si es muy desprolijo, pero tuve dos pensamientos. Uno es que el año pasado dejé de comer carne, y entonces un pensamiento que tuve, no es muy prolijo, fue si pude dejar de comer salame, puedo terminar esta tesis, ¿no? O sea, está, como una cuestión de, o sea, algo que me gustaba mucho y por una cuestión ideológica lo pude, digamos, transformar, bueno, puedo terminar esta tesis. Y la otro pensamiento que tuve fue, si esta es la tesis que voy a entregar, me tengo que dejar de pensar qué es lo que esperan los otros que entregue como producto y escribirla de modo tal, porque una cosa es lo que hacía, que a mí me gustaba estar convencida, pero tenía que escribir algo que otros evaluaran, ¿viste? Y es un momento tan terrible, en la academia tiene cosas que te tendrían que compensar con terapia, ¿viste? Con horas terapia.
Con un litro de leche como... por trabajo insalubre, puede ser.
No, claro. Un cupón de terapia seguro, para mí estaría buenísimo. Y entonces, que era, bueno, voy a entregar, ya está, ahora ya estoy, ya tengo 43 años, quiero entregar algo que sea algo que yo sienta que me representa. Y bueno, y capaz que no me saco la mejor nota, lo que sea, ya estoy grande, tengo que pensar en lo que quiero hacer yo. Y bueno,
Sole,
y
eso es lo que voy a hacer. Estoy tentado de preguntarte si en realidad dejaste de comer carne por un tema de riesgo, pero no. Te voy a preguntar otra cosa. En esa confluencia
riesgo,
que tú traías...
El riesgo colectivo.
Hay un asado muy barato ahora que parece que es un poco riesgoso. En ese sentido sanitario. Te quiero preguntar, esta confluencia, digamos, de lo que tú traías, de esa preocupación del campo, lo industrial, y además este avasallamiento último de la llegada de empresas transnacionales que colocaron un capitalismo globalizado, bueno, yo qué sé, esto de las empresas... que plantan soja o que plantan eucaliptos, en fin. ¿Cuáles fueron los hallazgos de esta confluencia? ¿Cuál sería como la síntesis de ese trabajo? Para un poco también ir cerrando esta entrevista y ponerte en la encrucijada de tener que elegir otra canción. Pero antes de eso, a modo sintético, contanos, bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos de ese doctorado?
Bueno, Un poco la idea de esto, ¿no? Primero, obviamente, hay muchas diferencias en los tipos de riesgos que se identifican según tipo de actor, ¿no? Hay dos grandes discursos, como para hacerlo más simplista. Estaba pensando decir aquello de, bueno, cualquiera si quiere puede leer el libro, porque tengo que agradecer públicamente que Francisco Pucci me financió que la tesis se transforme en un libro, y eso no es menor, es un acto de generosidad muy importante.
Se puede poner información del libro en la página web, se pueden poner los canales de YouTube que tú mencionaste para difundir, así que todo a disposición.
Buenísimo. Después lo tengo en la oficina todavía, no lo saqué a ningún lado, tengo que ver qué hago. Pero bueno, va a estar ahí, me pueden escribir, lo que sea, si a alguien le interesa. Pero la cuestión es, más simple, ¿no? Dos tipos de discursos en general. En la soja dos tipos de discursos claramente, en la pasta de celulosa tres, ¿sí? En la soja dos discursos, uno que le llamé productivista y otro de salud, ¿sí? Donde ahí hay actores que se ubican, cuando decimos actores decimos academia, técnicos y decisores estatales de distintas ramas, o sea, están MEGAP, yo qué sé, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, lo que sea. Académicos de las organizaciones de la sociedad civil, trabajadores, sindicatos, empresas, en la soja están todas las empresas tercerizadas, tipo los contratistas y supervisores aparte, porque bueno, son otro mundo, y seguro me estoy olvidando, técnicos como asesores de empresas, los, ¿cómo se llama esto?, los que son asesores o productores de ciencia y tecnología, como puede ser de línea, ¿no?, en la parte de la soja, y bueno, y en la celulosa más o menos es igual, como en la nomenclatura de qué tipo de actores hay, ¿no? Entonces estos tipos de actores a su vez, si nosotros caracterizamos el discurso que tienen en relación a los riesgos en estos sectores, en la soja hay dos discursos claros, ¿no?, que uno es el productivista y el otro es el de salud, que lo que quiere decir que es un discurso productivista es que en general las primeras que identifica son riesgos a la producción, ¿no?, porque en el justificado de que esos riesgos a la producción son riesgos al crecimiento, ¿no?, del país y a los beneficios que trae el modelo. En el discurso de salud son riesgos a la salud humana, ambiental, ¿no?, discuten más esas cuestiones, incluso discuten como el modelo de desarrollo efectivamente como de salud. Y en la soja hay tres: uno es el de desarrollo a la uruguaya, que yo le puse, ¿no?, que es un poco un desarrollo que es el desarrollista, ¿no? Es un poco, bueno, esto es lo que tenemos, es la oportunidad y la tenemos que aprovechar, que esto hay mucho discurso de eso con el tema de forestales y las pasteras. Después está el otro, que es el de control, normativo de control, que es decir, existen esos riesgos, pero están controlados, ¿no?, porque hay una normativa que se generó a partir de la instalación de la planta de celulosa, que, paréntesis, es cierto, o sea, que se desarrolló mucha normativa, incluso laboral, digamos, que antes no existía, y de gestión de, ¿no?, de cuestiones ambientales, que impactó en otras empresas industriales también. Pero bueno, ahí dicen, todos estos riesgos ambientales, por ejemplo, de salud, están controlados por eso. Y después hay otro que es tipo falsas soluciones, ¿no? O sea, esto no es una solución, esto nos está hipotecando todo esto que están haciendo. En las forestales hay dos frases que a mí me quedan como que resumen un poco la impronta de las discusiones en ambos sectores. En el sector de la pasta, de la producción de soja, hay un entrevistado que participó en uno de los talleres que dice la soja es como la pasta base, ¿no? Es como que te genera esa satisfacción rápidamente y después, digamos, el bajón es importante, pero tenés una dependencia, ¿no?, que después ya no sabés qué hacer. Y con eso se justifica un poco eso de decir, yo no comparto, yo ya sé que hace mal, pero ahora estamos en esta, hay que hacerla. Y en el otro, ¿no?, un agrónomo. Y en el otro, esta cuestión de una discusión, no fue una discusión, un intercambio que se dio en un taller entre un referente más productivo del sector de la madera y celulosa y una referente de una organización ambientalista, por llamarle simplistamente, que él dice, no, bueno, porque esto, los bosques forestales, y ella dice, no son bosques, son plantaciones. Y esa marca una diferencia en el trabajo de otro en muchos de los argumentos que se dan en torno a esto. Bueno, la forestación es vista como algo bueno, pero en realidad, ¿cuál es, qué es una plantación? ¿Es un bosque realmente, digamos, está? Y ahí marca como dos formas de ver la realidad sumamente diferentes. Una cosa que yo vi era en todos los sectores, entre los actores que tienen opiniones muy diferentes, y capaz que ahí está el desafío para nosotros como cientistas sociales también, y como a gente que quiere aportar en esto, hay una naturalización de los discursos irreconciliables. O sea, está naturalizado entre estos actores que se pueden hablar, pero ya antes de hablar, ya sienten que no se van a poner de acuerdo, ¿no? Y no sé cómo lo podemos solucionar, pero eso es algo importantísimo. O sea, ver cómo tratamos, algunas cosas sí son irreconciliables, ¿no? Como esta idea, pero en realidad algún puente entre algunos puede suceder y cómo nosotros gestamos o no eso. Y la otra es la naturalización de los modelos productivos versus la puja por la desnaturalización, donde se reclaman espacios para la participación más directa en la toma de decisiones sobre cosas que son para todos, ¿no? Y ahí hay una discusión, y llegué a un texto muy al final de la tesis, que no está incluido, que es de Amaya Pérez Orozco, que habla sobre la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y en realidad hay muchas discusiones que parece algo muy filosófico eso, pero que tienen que ver con quién define cuál es la vida que merece la pena ser vivida, ¿no? En el fondo. Ustedes cuando hablaban hoy de explotación, ¿no? De esas cuestiones de mercancía, de seres humanos, bueno, está la discusión si los seres humanos somos naturaleza, la naturaleza es una mercancía o no también, ¿no? Y bueno, podemos tener distintas perspectivas sobre eso. A mí lo que me parece interesante es que nosotros, por lo menos, ya no nos podemos hacerlos distraídos en que esa otra parte esté en discusión, y aunque uno no sea antiespecista, tiene que saber que existe un montón de gente que siente eso y que tiene su legitimidad, digamos. Entonces, hay muchas cosas que deben ser incorporadas en cosmovisiones, ¿no? Como que ahora ya es, a mí me gusta mucho esta frase que la conocí recién el año pasado, o sea, es como, estoy llegando tarde a todo, pero lo de los pluriversos posibles, ¿no? La solución ya no es una, la solución son muchas, las transformaciones son muchas, entonces, pero lo que tiene que haber es espacio, ¿no? Espacio para discutirlo, me parece que eso es lo que yo quiero hacer en el tiempo de aquí en adelante. Y dormir una siesta de vez en cuando.
Sole, la verdad que es muy lindo escucharte, sin lugar a dudas que esa proyección como esperanza posible, muchos la seguimos, así que, bueno, ¿qué sería de los seres humanos sin la utopía, ¿no? Sole, ¿sabes qué? El tiempo se nos termina, quiero preguntarle al profesor primero si quedó algo pendiente para preguntarte.
Todo quedó pendiente, o sea, esto es como para tener dos o tres entrevistas más.
Qué canilla que abriste, Sole.
Pero claro, el tiempo es tirano, decimos siempre, pero a mí me surgen miles de preguntas que me gustaría hacer y que obviamente no las voy a hacer porque, repito, el tiempo es tirano.
Te vamos a volver a invitar seguramente para charlar esto de la naturaleza y los seres humanos.
Estamos por algún pasillo por ahí. Hay mucha gente interesante que está en esa que también les puedo contar después, así que me parece que pueden hablar y está. Acá hay que ser un eterno aprendiz, ¿no?
Sin duda, sin duda. En los pasillos y en algún otro programa de a pie de página. Vamos a dejarlo así.
Bueno, dale, dale.
Sole, ¿te sentiste bien?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y además, estoy contenta de haber participado.
Bueno, bienvenida.
Muchas gracias, fue realmente un placer escucharte. Exacto.
Bueno, muchas gracias.
Y bienvenida a esta casa que es la universidad, así que es tu casa. Sole, te tengo que poner una encrucijada nuevamente. ¿La Tabaré, aquel cuplé o socio el pozo?
Bueno, yo voy a justificar mi elección de la siguiente forma.
Correcto.
Me encantaría pasar el pozo porque está cantando Luz Ferreira, que me gusta un montón, y Sucio me gusta mucho lo que hace, pero no voy a elegir en el pozo, más allá de que sugiero a quienes no escucharon esa canción que lo hagan.
Correcto.
Sino voy a elegir aquel cuplé de la Tabaré, porque la Tabaré a mí me acompaña desde que soy muy chica, Y debe ser la banda que más vi en vivo, y tengo como, es como una obsesión por momentos. También estoy muy orgullosa de ser uno de los fans de la Tabaré de siempre. Y me parece que siempre se ha sintetizado esta cosa de incomodidad que necesitamos. Entonces, por un lado, hay espacio para transformación, pero solamente si nos incomodamos, me parece.
Bueno, yo me voy a subir a ese balcón de agradecimiento y felicitación a la Tabaré River Rock Banda, porque entiendo también que ese poeta callejero colocó siempre todo aquello que yo sentía que quería decir, y él lo decía mucho mejor y con música todavía. Así que aprovechamos para mandarle una gran felicitación a esa banda que es de los 80, ¿verdad? Y que sigue ahí resistiendo, sí, y diciendo, sí, lo que uno quisiera decir, ¿no?
Total, total.
Bueno, nos vamos a la música, despedimos a Sole. Doctora Soledad Nión, le agradecemos profundamente su participación en A Pie de Página. Nos vamos a escuchar la canción de La Tabaré, aquel cuplé, y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Fuimos lindos bebés, era un tiempo a mojo. Nos ladraron miau miau y los Beatles y ye ye. Nos llenaron de locura la cabeza. Nos llenaron de locura la cabeza. Triqui, traca y ping pong, enredado el yo-yo. Campanita, ding dong, como duele el chas chas. Y crecimos con el miedo en la vereda. Y crecimos con el miedo en la vereda.
Nunca fuimos fifi, fantaseamos con pool. Respondieron que se nos creció ese chichón. Aceptamos la versión de la tristeza.
Aceptamos la versión de la tristeza. Y cómo pasa el viento. Cómo pasa. Y cómo sopla el tiempo. Cómo sopla.
Recibidos democracia y desconfiados.
Y hombrecitos democracia y desconfiados. Otra uvita en pum pum y otro polvo en nana. El tic-tac y el cucú nos volvimos gaga. Terminamos siendo unos viejos de mierda. Y no queremos ser unos viejos de mierda. ¿Y cómo pasa el viento? ¿Cómo pasa? ¿Y cómo sopla el tiempo? Sobre una murga que no puede más, y a los saltitos antes de caer de este tablado. Ni colombinas ni ningún pierrot van a poder volverme a convencer que aquel cumple justificó nuestro pasado.
Bueno, profesor, le voy a decir dos cosas. La primera es que la canción de Socio la vamos a pasar igual. Pero
la vamos a pasar,
que terminemos,
claro.
Pero no le contemos. No le contemos a Soledad, que no se entere hasta que escuche el programa. Lo otro es que le voy a leer una frase. Le dice: todos nuestros inventos y progresos parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, mientras reducen la vida humana al nivel de una fuerza material bruta. A veces siento que este mundo, al avanzar, y al colocarnos nuevos desafíos también nos coloca en los peores lugares. Y medir eso puede tener que ver con esto de medir el riesgo. ¿Qué me dice, profesor?
Yo me quedé pensando en una cosa. Yo me acuerdo que Borges decía que el tiempo era algo que yo sé lo que es, pero si me preguntás qué es, ya dejo de saber lo que es, ¿no? Y esto me hacía pensar en el trabajo. Yo le digo a mi hijo, mira, estoy trabajando, y él me entiende. Y puedo estar haciendo cosas absolutamente diversas. O sea, es algo tan diverso que uno dice, ¿cómo una sola palabra? Y no, ¿verdad? Es una cosa... ¿Y cómo de alguna forma se engloba desde la felicidad hasta la infelicidad más increíble? Desde la igualdad hasta la desigualdad. Desde la vida y la muerte. O desde la salud o la enfermedad. Dice que el trabajo es salud, pero también el trabajo es la enfermedad. Dice que el trabajo es lo que nos permite la felicidad, pero también es fuente de profunda infelicidad. Y toda esa diversidad que engloba esa palabra, ¿no? Que yo creo que... más allá que esto fue cuestionado, sigue siendo una categoría central para entender nuestro mundo, ¿no?
Sigue siendo una categoría central, sigue siendo una forma de recortar la identidad, de pensarse y de proyectarse en el mundo. La verdad que es muy interesante todo lo que nos contó hoy Sole. Y bueno, nos queda decir que nos veremos el próximo lunes, profesor, con una nueva entrevista aquí en A Pie de Página.
Por supuesto, volveremos, Alejandro.
Será hasta la próxima.
Escapar, fundirme en el asiento y resistir los últimos momentos del final, escombros del infierno que viví. Respirar. Son respirar, fundirme con tu aliento y revivir.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.